Así que...
contemporánea por la UNED, cosa que a nosotros, la universidad, nos llena de orgullo. Ha sido director del Gabinete Técnico de la Guardia Civil, director general del Cuerpo Nacional de Policía hasta el año 2016, diputado, senador, actualmente senador otra vez. Bueno, no está por ser senador, pero sí por ser un experto desde hace muchos años en cuestiones de defensa, de seguridad, de terrorismo, y nos va a dar ahora la primera conferencia de este curso. Para todos nosotros en la universidad y para los organizadores, todo un honor tenerlo con nosotros. Querido Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí. Va a ser un placer escucharte. Y bueno, quedamos a tu disposición. Gracias.
Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y créanme que es un doble placer la oportunidad que tengo de estar aquí con ustedes esta tarde. En primer lugar, porque, bueno, aparte de estar en Segovia, que siempre es muy agradable venir a Segovia, pero en este curso se combinan dos cosas que tienen algo que ver conmigo. Por un lado, lo ha mencionado el decano, que es el auténtico culpable de que yo esté aquí, porque me llamó para invitarme y uno sabe que a los amigos nunca se les dice que no, siempre se viene. Y el decano, además de decano de económicas, brillante, es un buen amigo. Pero además era un curso organizado por la UNES. Bueno, saben que esto de los doctorados de los políticos estará un poco en cuestión, pero yo estoy muy orgulloso de ser doctor de la UNED. Mi tesis doctoral trató sobre el gasto militar en España, o sea que tenía mucho que ver con el contenido del curso también. Está publicado en Eudema, es una tesis que yo incluso les invito, si tienen oportunidad, de buscar ese libro, porque sí que se utilizó, tiene una parte conceptual inicial que sí que se ha utilizado en varias universidades militares para entender un poco más cuál es el mercado político en el que se define el gasto en defensa, su naturaleza, los efectos económicos que tiene sobre el conjunto del sistema económico. En fin, es una tesis doctoral que, aunque es un poco antigua, porque es ya de los años 90, pero sigue teniendo vigencia en ese marco conceptual. El análisis, pues lamentablemente también, porque casi casi ahí se sigue hablando del EFA, que ahora tenemos ya el Eurofighter operativo, pero del A400M o algunos sistemas que por lo largo que llevan en su desarrollo, pues prácticamente estábamos hablando de algunos de los sistemas que hoy afortunadamente están operativos en las Fuerzas Armadas. La segunda razón es que no lo sabía tan cuando me invitó el decano, pero ver tantos uniformes del Ejército del Aire. Yo también llevo muy a gala ser alférez de complemento del Ejército del Aire. Estuve en Armilla, luego me destinaron a Matacán. Les puedo decir que una de las etapas más felices de mi vida, porque estar destinado en Matacán, de alférez, con el ambiente universitario que tiene esa ciudad, es un verdadero placer y un lujo, ¿no? Y guardo el mejor de los recuerdos del Ejército del Aire. Mi padre era teniente coronel también del Ejército del Aire, o sea que un gusto también poder compartir esta jornada con ustedes. Llamarle conferencia a lo que yo voy a hacer sería muy pretencioso. Vamos a dar una charla desde mi experiencia como director. Aquí lo ha dicho muy bien el decano, yo no vengo como senador, vengo como exdirector de la policía. Lo que los anglosajones llaman mucho un practitioner, es decir, alguien que ha tenido una experiencia, ha tenido una práctica y le gusta compartirla, esa práctica. No, por tanto, he visto el plantel de académicos y de expertos de fuerzas y cuerpos de seguridad, de las Fuerzas Armadas, que van a participar en el seminario, que van a dar pues conferencias mucho más precisas y seguro que mucho más ricas de lo que yo puedo hacer. El título que me ponían lo abarcaba casi todo, es decir, hablaba de crimen organizado, narcotráfico, ciberseguridad o cibercrimen y terrorismo en su dimensión económica, ¿no? Bueno, narcotráfico es la principal actividad del crimen organizado, sigue siendo hoy la principal actividad del crimen organizado, pero está dentro del crimen organizado. Voy a dar tres pinceladas sobre terrorismo, sobre ciberseguridad y sobre crimen organizado, insisto, desde la experiencia que tuve de 5 años dirigiendo la Policía Nacional, ¿no? Que sin duda, ya debo decir también que es un cuerpo líder en el mundo en el combate de estos tres fenómenos que son las principales amenazas a nuestra seguridad interior. Con 8 años en Guardia Civil, digo líder, pero me refiero al conjunto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El terrorismo, los 5 años que yo fui director, era nuestra máxima prioridad. Era la amenaza número uno o la máxima prioridad en la política de seguridad del Gobierno. Es verdad que, afortunadamente, en los 5 años yo tuve la fortuna de no vivir como director de la policía un solo atentado terrorista que causara víctimas mortales. Lo sufrimos en Afganistán. De hecho, en un avión de Ejército del Aire, pues fui a buscar a los compañeros que habían fallecido en aquel atentado y también a los que al equipo de seguridad que había sobrevivido aquel atentado. Y fue una de las experiencias más duras que yo pude vivir como director. Pero en suelo nacional, en España, tuvimos la gran fortuna, y yo les digo también, el gran trabajo de no haber sufrido ningún atentado terrorista. Y a pesar de eso, considerábamos que era la principal amenaza. Es verdad que tuvimos atentados, y además de mucha dimensión, en todo nuestro entorno, países europeos, en Francia, en Bélgica, en Alemania, en el Reino Unido, prácticamente en todos los países socios de la Unión Europea, los importantes. Y es verdad que teníamos un problema de terrorismo en norte de África, Sahel, que constituía una amenaza directa. Pero ¿por qué considerábamos que era la principal amenaza? Porque, es decir, ningún crimen es comparable al terrorismo. Al efecto desestabilizador, al impacto social, al impacto político y a la dimensión mediática, si quieren, que tiene un atentado terrorista. Cualquier asesinato que se pueda cometer ocupa un espacio más o menos reducido en los medios de comunicación. Cualquier fallecido que haya en un atentado terrorista inmediatamente escala, ¿no? Hemos tenido, no fue ya cuando yo era director, pero hemos tenido los atentados del 17 de agosto en Barcelona y eso genera una auténtica convulsión en la sociedad. El terrorismo no solamente afecta a la seguridad de las personas, como otros muchos crímenes, afecta también al sistema democrático, al sistema político. Es un atentado de alguna manera contra todos nosotros, ¿no? No se individualiza en una única víctima, sino que se produce contra todos. Es verdad que la emergencia del cibercrimen, como vamos a analizar ahora, o otros fenómenos de criminalidad organizada, harían pensar si tenemos que reevaluar. Yo ahí soy un poco conservador. Yo sigo pensando que, a pesar de que llevamos afortunadamente muchos meses, en el caso de España, pues insisto, del atentado de Barcelona sin atentados, para mí yo me lo mantendría como la máxima prioridad en la política de seguridad. Cuando hablo de máxima prioridad, un caso concreto, ¿no? En la policía, en la Guardia Civil, se trabaja afortunadamente ahora con sistemas de información y de inteligencia bastante sofisticados. Cualquier investigación que se inicia, sea de cualquier tipo, se graba en un sistema en policía, que además es un sistema que está ahora mismo en evolución. Cuando se produce cualquier cruce de cualquier investigación, quien tiene siempre la preeminencia, quien tiene la prioridad, es, en este caso, es Comisaría General de Información o Servicio de Información de la Guardia Civil, sobre cualquier otra investigación que haya. Si hay una conexión con terrorismo, el terrorismo es la prioridad. O sea que es algo que aún hoy se asume y yo lo mantendría. La evolución de la amenaza terrorista, que fundamentalmente hoy es el terrorismo yihadista, hay un cierto debate sobre cómo lo definimos, ¿no? Muchas ocasiones se define como terrorismo internacional. A mí me gusta más singularizar exactamente a qué nos estamos refiriendo. Cuando se habla de terrorismo islamista, hay cierta polémica con países musulmanes que piensan que estamos criminalizando de alguna manera una religión o estamos. Quizás el término yihadista a mí me parece más intermedio, no es estrictamente islamistas, que no todos los islamistas, aunque que implica una cierta radicalidad, pero no todos son terroristas. Cuando uno participa en la yihad, ya lo que tiene es una voluntad de utilizar la violencia para conseguir los fines que define ese ideario, que tiene que ver con creencias religiosas, pero también con un proyecto político y unos intereses estratégicos, ¿no? Ha sufrido mucha evolución. Cuando yo fui nombrado director general de la policía, pues en el año 2004, en el año 2011, en 2004 salía yo de la Guardia Civil, la amenaza terrorista yihadista estaba como más focalizada en Al-Qaeda y especialmente en Al-Qaeda en el norte de África. Era la principal preocupación, la organización que más se seguía. En los últimos años en los que yo fui director, claramente la amenaza era Daesh, que había constituido este pseudoestado del califato que ocupaba zonas de Irak, zonas de Siria, ¿no? Y con ramificaciones en otras muchas organizaciones terroristas que operaban en Sahel o el norte de África. La esencia era la misma, el ideario era el mismo. Incluso lo que se producía era una clara evolución en la que la amenaza era mucho más difusa. No estábamos hablando tanto de organizaciones terroristas como de atentados de inspiración yihadista. Cualquier persona podía ser radicalizada, especialmente a través de Internet, y podía cometer una acción terrorista incluso desde una base individual o de grupos muy reducidos que en ocasiones ni siquiera tenían una conexión clara con una línea jerárquica o con una organización determinada, sino que influidos por el ideario y por la propaganda y por el adoctrinamiento de esa organización, pero actuaban de alguna forma bastante autónoma. Cuando Daesh consigue ocupar una parte del territorio, consigue tener estructuras pseudoestatales, controla población, accede a recursos económicos, incluso petróleo, que se vende en mercado negro en todas las fronteras, tráfico de obras de arte, es decir, dinero que se incauta a las autoridades de las ciudades o de las regiones que va ocupando, le da una dimensión distinta a la amenaza. Cuando una organización terrorista, que habitualmente son organizaciones clandestinas porque tienen que operar sobre la clandestinidad en sus entrenamientos, en sus adquisiciones, consigue tener un territorio, consigue tener el control sobre una población, consigue crear estructuras, en mi opinión se produce una escalada en el nivel de amenaza. La derrota de Daesh, la pérdida, como hemos visto en nuestros últimos meses, de Daesh, de ese control sobre el territorio, genera, en mi opinión, una disminución de la capacidad de la organización terrorista, pero al mismo tiempo sembró mucha inquietud en todos los países occidentales y especialmente en los europeos, porque durante todo el crecimiento de Daesh se había producido un fenómeno de foreign fighters en el que al menos 20.000 europeos, entre comillas, porque en eso mezclamos nacionales europeos y personas de otras nacionalidades, pero que residían en Europa, transitaron hacia los escenarios de conflicto en Siria, en Irak. La preocupación era que una vez derrotado Daesh, una porción importante de esos foreign fighters que no habían muerto en acciones de combate pudieran retornar a nuestros países y tuvieran una doble amenaza. Por un lado, personas muy instruidas en tácticas de combate, muy radicalizadas porque tenían una experiencia de guerra, pero también con un cierto liderazgo, se presumía que podían tener cierto liderazgo en las comunidades que volvieran a acogerlos y pudieran ser un elemento de radicalización de esas comunidades, produciendo pues nuevos candidatos a cometer acciones terroristas, ¿no? La preocupación era máxima, pero debo decir que en este caso yo creo que de manera muy importante una cooperación de la Unión Europea eficaz. Muchas veces criticamos cierta lentitud en las autoridades europeas o en los mecanismos de cooperación europeos. Yo creo que una política europea eficaz con una colaboración internacional muy estrecha, fundamentalmente con Estados Unidos, pero además muy sobre el terreno en países como Jordania, en países como Turquía, permitió un control, en mi opinión, bastante eficaz en el retorno de estos foreign fighters, que pudieron ser en ocasiones detenidos, detectados o en cualquier caso monitorizados en su vuelta a los países europeos. Por tanto,
yo creo que las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia siempre tienen que ponerse en la peor de las hipótesis, pero probablemente incluso sobrevaluamos un poco la amenaza del retorno de foreign fighters, o, por decirlo en positivo, tuvimos bastante éxito en el control. Para mí, ¿cuál es el principal reto que tenemos actualmente en términos de amenaza terrorista? Pues lo que vemos en los últimos atentados o en los últimos grupos o células que se desarticulan es que fundamentalmente son personas que ya residen en nuestros países, bien de primera generación, pero normalmente, y por tanto no son nacionales, pero incluso aún con mayor intensidad detectamos segundas, terceras o cuartas generaciones de personas que tienen un origen en países de origen de mayoría musulmana, que son musulmanes, pero que llevan tiempo en Europa, en países europeos. A veces incluso con un nivel de integración alta, es decir, personas que han tenido formación, que tienen un trabajo, que aparentemente tienen un nivel de integración y que, sin embargo, pues han caído en redes que les han radicalizado y que les han impelido de alguna manera la actuación. Por lo tanto, para mí el gran desafío en materia de lucha contra el terrorismo ahora mismo está fundamentalmente en cómo prevenimos la radicalización, especialmente en los jóvenes, insisto, de segundas, terceras generaciones, para que no sean captados por estas organizaciones terroristas o no sean impelidos, fundamentalmente utilizando Internet, a cometer acciones terroristas. Si tenemos éxito en esa tarea, yo creo que en buena medida seguiremos teniendo éxito en lucha contra el terrorismo. Desde la experiencia española, yo voy a decir que hemos sido, y sin presumir, ya saben que los españoles sacamos enseguida a pecho, pero hemos sido referencia en la Unión Europea en combate contra el terrorismo. Primero porque habíamos sufrido la amenaza del terrorismo de ETA durante varias décadas y habíamos tenido éxito. Yo creo que somos uno de los casos en el mundo en el que un Estado de Derecho, a través de su acción de las fuerzas de seguridad, también de nuestro sistema judicial, de nuestro sistema de inteligencia, conseguimos derrotar a una organización terrorista. Ese es un valor que yo creo que los españoles no siempre tenemos suficiente conciencia o valoramos suficientemente, ¿no? Eso nos había permitido desarrollar unas capacidades importantes. Teníamos una Comisaría General de Información, como es todo secreto, no se pueden dar números, pero de las más potentes que yo he encontrado en policías europeas, y pasa exactamente igual con un servicio de información de la Guardia Civil también, que está entre los más potentes de las fuerzas gendármicas que podemos comparar en Unión Europea. Con además una estructura de coordinación y de cooperación en el Ministerio del Interior que creo que poco a poco ha ido avanzando, ¿no? Yo creo que la creación del Centro Nacional contra el Terrorismo, que después se fusionó en el Centro Nacional de Crimen Organizado y contra el Terrorismo, el actual CITCO, bueno, ha permitido crear una estructura de mando conjunto en lo que es la lucha contra el terrorismo que realmente funciona con eficacia. Por tanto, primero, unas capacidades. Aquí, es decir, siempre decían, ¿quiénes son los mejores desactivando bombas? Pues los que tienen más bombas que desactivar, los israelíes, los británicos y los españoles, porque somos los que hemos tenido que desarrollar más esas capacidades. Pues aquí pasa igual. ¿Quiénes son los mejores servicios de inteligencia? Los que han tenido un problema de terrorismo grave, que han tenido que afrontar y que además lo han hecho con éxito. Una segunda clave importante para mí ha sido la coordinación entre inteligencia y servicios policiales, que es una coordinación muy complicada. En la Unión Europea no la tenemos resuelta. No existe una verdadera cooperación en materia de inteligencia, o muy incipiente, y es muy difícil el trasvase de información de inteligencia a policía. Entre otras cosas, porque tradicionalmente habíamos trabajado en ámbitos distintos. La inteligencia obtiene datos que no se pueden utilizar en un procedimiento judicial. Por tanto, bueno, puede tener un valor para las fuerzas de seguridad, pero limitado. Las fuerzas de seguridad siempre trabajan pensando que al final habrá una detención y que habrá que poner a esa persona en disposición de un juez y que, por tanto, los elementos de prueba que tengan tienen que ser válidos de cara al juez, ¿no? Es verdad que el terrorismo, y especialmente el terrorismo yihadista, supone un cambio para las fuerzas de seguridad, porque ya no se trata solo de ser capaces de detener a alguien que ha cometido un crimen. Lo que se trata es ser capaces de prevenir que ese crimen no se cometa. Y eso requiere una capacidad de anticipación y, en definitiva, una capacidad de inteligencia. Yo, si me permiten la confidencia, aquí si no relevo secretos, creo, Pero cuando a mí me nombran director de la policía, la primera visita que hago es al director del CNI. Y planteo, bueno, siempre ha habido ahí ya no solamente problemas de coordinación, el intercambio de información, a veces incluso hay pues ciertas rivalidades. Mi planteamiento fue, tenemos una amenaza muy grave, que es la del terrorismo yihadista. El CNI había trabajado algo de criminalidad organizada fundamentalmente de países del este, de Rusia, abandonó un poco esa línea de trabajo de crimen organizado, pero en terrorismo seguían muy activos y además muy complementarios a la labor que hacíamos en Policía Nacional. Por tanto, lo que le ofrecí es que trabajáramos juntos. Los que sois militares sabéis que hay una cosa que une mucho y es ser compañeros de promoción. Se produjo una circunstancia que el jefe de la Comisaría General de Información era compañero de promoción del director operativo del CNI. Claro, eso facilita enormemente esa cooperación. Pero realmente fue ejemplar. Y yo creo que una parte del éxito que ha tenido España en la lucha contra el terrorismo, después de Francia, éramos el país que más número de detenidos hacíamos en materia de terrorismo, en materia de terrorismo yihadista, fue porque existió una muy buena cooperación entre CNI y Policía Nacional. Les debo decir, en la lucha contra ETA, y cuando yo viví la experiencia en policía, en Guardia Civil, y ahí sí que tuve la desgracia de vivir algunos atentados con guardias civiles muertos, ¿no? Sabes, Gallego y algunos en Santa Pola y algún otro atentado pues muy salvaje. La cooperación nuevamente de CNI con Guardia Civil en la lucha contra ETA fue también otro de los elementos de éxito. Lo suelo resaltar, aunque claro, el CNI a veces no les gusta mucho, porque no lo pueden decir, porque su trabajo es, como por naturaleza, mucho menos visible el de Policía Nacional o Guardia Civil. Al final, Policía Nacional detiene el comando, sale en el telediario. Si hay una participación del CNI, normalmente no se conoce. Y por eso me gusta resaltarlo, porque creo que están haciendo también un trabajo formidable y que muchas veces la sociedad no es consciente de la labor que hacen en una misión tan importante, tienen otras, como la lucha contra el terrorismo. Por tanto, primer elemento, unas capacidades muy potentes en fuerzas y cuerpos de seguridad, con unos servicios muy cualificados. El director del Centro Nacional de Contra el Terrorismo en Europol es un coronel de la Guardia Civil, Navarrete, que cuando yo estaba en Guardia Civil era un joven comandante y ahora manda pues todo el servicio de antiterrorismo de la Unión Europea. El nivel de especialización, de capacitación, no solamente de números, es muy alto en el caso de España. Segundo elemento, una muy buena cooperación entre servicios de inteligencia y policía, que no es nada fácil. Yo a veces me reunía con directores de policía y me preguntaba un poco, oye, ¿y cómo lo hacéis? Porque nosotros tenemos muchas más dificultades para hacer esta cooperación, ¿no? Y un tercer elemento, para mí crítico, bueno, hay más, pero yo lo destaco mucho, es la cooperación con Marruecos. Yo recuerdo que la primera reunión que tuve con el director de la policía de Marruecos, iba a decir que ya saben que en Marruecos son muy afectuosos, ¿no? Y enseguida hermanamos y nuestros reyes son hermanos y todos los demás pues nos hacemos hermanos a través de la relación entre los dos monarcas. Tuvimos una relación de mucha confianza, pero sinceramente yo cuando fui a esa primera reunión no creí que la relación con Marruecos fuera a ser de la intensidad que conseguimos mantener. Tuvimos una cooperación con ellos, yo diría que del mismo nivel de la que hemos tenido con Francia en la lucha contra ETA. Hemos tenido equipos conjuntos de investigación, hemos tenido operaciones sincronizadas en Marruecos y en España deteniendo componentes de una misma organización que operaba en los dos países. Hemos intercambiado la información en tiempo real. Hemos tenido policías nacionales participando en operaciones con Marruecos y marroquíes participando como observadores, lógicamente, en operaciones con España. Fue una cooperación extraordinaria. Yo creo que en esa primera reunión, recuerdo una conversación con el director de la policía de Marruecos. Ellos entendieron, sobre todo un poco a raíz de las primaveras árabes, que la clave para, si me permiten, la propia estabilidad del régimen, era una modernización del país. Y eso pasaba por una relación potente con la Unión Europea y eso pasaba porque España se convirtiera en el socio de referencia ante la Unión Europea. No entro en detalles, nos fortaleció esa relación algún problema, en que no vamos a entrar, con que tuvieron Francia y Marruecos en el ámbito de la seguridad. Y eso hizo que incluso España entonces se convirtiera casi en el socio de referencia en Europa en materia de seguridad por parte de las autoridades marroquíes. Nos dio realmente una ventana de oportunidad. Yo debo decir que siempre trabajamos porque la relación con Francia fuera también buena, porque entendíamos que era interés estratégico de España, pero es verdad que durante esos años disfrutamos de una cooperación privilegiada con Marruecos. Y eso es esencial porque ustedes saben que con gran diferencia la principal población de origen musulmán en España es marroquí. Si estamos hablando, a ver, no quiero yo meter sin equivocarme con las cifras, pero si estamos hablando de 1,5 millones de musulmanes en España, un poco menos, pues es que yo creo que más de 1 millón son de origen marroquí. Y eso se traslada casi en la misma proporción en el número de detenidos por terrorismo. Es que una proporción altísima de los detenidos por terrorismo, insisto, no porque los marroquíes sean más propensos al terrorismo, sino porque guarda cierta proporción con el volumen de población marroquí que tenemos en España en relación con otras comunidades, era marroquí. Por tanto, esa cooperación con Marruecos para nosotros, que si 9 de cada 10 detenidos por terrorismo era marroquí, pues resultaba absolutamente vital, ¿no? Conseguimos, lo he mencionado antes, que la cooperación europea funcionara. El principal reto fue el intercambio de información. En atentados como los de París, vieron que hubo un terrorista que cruzó luego la frontera con Francia cuando ya estaba identificado, lo cual es un fallo en la capacidad de intercambiar información en tiempo real y convertirla realmente en efectividad operativa, ¿no? El gran esfuerzo se ha realizado en ese terreno. El Parlamento Europeo aprobó un programa como el PNR, que es un sistema de intercambio de información de viajeros, no el API que tenemos actualmente operativo, que da solamente la información del nombre, la documentación y el vuelo, sino que te permite tener acceso a otros muchos datos que permiten, a través de sistemas de inteligencia, detectar dónde puede haber un riesgo. Si un señor ha volado, no sé, no quiero dar ejemplos, no lo tomen como ejemplo, pero de Arabia Saudí, pasando por Turquía, ha hecho escala en Siria y ha terminado en España, pues oiga, tendrá muchas más probabilidades, sin que eso prejuzgue nada, y por tanto el control que tengamos que hacer en fronteras será distinto a un señor que viene de Lisboa. Ese PNR es una herramienta muy potente para poder hacer ese control y sobre todo poder hacer investigaciones operativas sobre personas detenidas o sospechosas. Las bases de datos que, por ejemplo, podíamos tener en Europol no se podían conectar con bases de datos que podíamos tener en Frontex, o no se podían conectar con bases de datos que podíamos tener en materia de visados. La idea era cómo la Unión Europea podía generar un sistema que interconectara todas las bases de datos y permitiera obtener inteligencia de todos los datos que estábamos conectando. Ese fue el gran desafío y en buena medida funcionó. Se hicieron otras muchas iniciativas en campo de cooperación europea, pero dimos un salto cualitativo y yo creo que eso ha sido también importante en términos de tener eficacia en lucha contra el terrorismo. La dimensión económica del terrorismo, por no faltar al decano, que me pedía que habláramos un poco, que estamos en Facultad de Económicas, yo les diría dos cosas. El terrorismo es barato, pero puede generar un efecto económico destructivo enorme. Un atentado en una zona turística, lo hemos vivido en países como Túnez o en otros países del norte de África, es decir, el turismo, una de las premisas básicas que tiene es la seguridad. Yo, cuando hacíamos los planes turismo seguro y me reunía con la Secretaría de Estado de Turismo, decía lo importante que es España en términos de sol, de playa, patrimonio cultural, pero una parte del boom turístico que ha tenido España es que ofrecía unos niveles de seguridad mucho más competitivos que otros países del entorno mediterráneo, y eso ha hecho que tuviéramos un turismo de mucha en expansión. Insisto, un estado en una zona turística puede tener un efecto económico, lo tiene, muy importante. Pero el terrorismo en sí es barato, al menos en su dimensión directa de la acción terrorista. Y máxime, cuando estamos viendo atentados terroristas como el de Barcelona, que lo que se trata es alquilar un vehículo o robar un vehículo y atropellar a una masa de gente que está en una avenida o que está en una plaza. Es decir, ¿cuál es el coste económico de eso? Pues prácticamente nulo, ¿no? Si hablamos de sistemas más sofisticados, con utilización de armas, etcétera, bueno, sube un poco el coste, pero de manera muy limitada. La lógica es justo la contraria del crimen organizado. El crimen organizado tiene un objetivo económico. O sea, todas las actividades del crimen organizado lo que buscan es cómo hacer dinero, cómo ganar dinero. En el terrorismo es al contrario, es decir, es con muy poco dinero, que no tiene además por qué ser un dinero especialmente oculto, se puede hacer un daño enorme. Por tanto, la lucha contra la financiación del terrorismo es importante, porque si hemos dicho que la acción terrorista directa puede ser muy barata, cuando hablamos de estructuras de apoyo, de adoctrinamiento, de reclutamiento, estructuras políticas, sociales, toda, por ejemplo, una red de centros de radicalización, eso empieza a ser más caro. Es decir, ahí ya hay un problema de financiación y, por tanto, tenemos mecanismos para detectar financiación de terrorismo y hemos avanzado también mucho en la lucha contra la financiación. Pero, insisto, al final el problema, una de las dificultades grandes que tiene la lucha contra el terrorismo es que no hacen falta grandes recursos para cometer una acción terrorista concreta. Sobre ciberseguridad. En los 5 años que yo fui director de la policía conseguimos reducir la delincuencia violenta un 30%. Y eso no es solo mérito, que lo es, de la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero es también una tendencia que observamos en casi todas las sociedades occidentales. Hay un menor uso de la violencia en la actividad criminal, excepto en el ámbito de la violencia doméstica o contra la mujer. Ahí las cifras, cuando menos, se mantienen estables e incluso en ocasiones tienen repunte. Al crimen organizado no le es tan rentable el uso de la violencia, sobre todo porque dispara el coste penal. Es decir, alguien que, o sea, de cometer un robo con fuerza a cometer un robo con violencia, la diferencia penal es sustancial. Por tanto, pues es de obtener. Si reducimos un 30% la delincuencia violenta, nos aumentó el número de denuncias, que probablemente estemos hablando de cifras, en torno a un 30 o un 40% anual el cibercrimen, el número de denuncias de delitos en Internet. Delitos tecnológicos en general, porque el espectro de delitos ahí es muy amplio. Para mí es uno de los grandes desafíos de futuro al que se enfrentan las fuerzas y cuerpos de seguridad. Cuando yo estuve en el gabinete técnico de la Guardia Civil, creamos la unidad de cibercrimen en la Guardia Civil. Evidentemente, en la policía existía ya una brigada muy potente, muy competitiva, de delitos tecnológicos. Lo que hicimos fue elevarla al rango. Para que se haga una idea, esto era como, no sé cómo definirlo, como, o sea, tenemos la base, el ala, pues que está debajo, el escuadrón, pues era un escuadrón, ¿no? Bueno, le dimos categoría de ala, es decir, que tenía el mismo nivel que la delincuencia económica o que la delincuencia especializada y violenta, o que creamos una nueva unidad que cuando menos se planteaba duplicar las capacidades que tenía Policía Nacional para luchar contra este aumento constante de la ciberdelincuencia. La ciberdelincuencia tiene dos dimensiones, o sea, en eso marca una proporción que es bastante parecida a la del mundo real. El 80% de los ciberdelitos son económicos y un 20% de los delitos son contra las personas. Los delitos económicos son de todo tipo y es más, en muchas ocasiones hay hasta una cifra negra o una cifra oculta de delito, porque no todo el mundo denuncia que ha recibido un mensaje con un virus infectado o que ha recibido una petición de 300 euros o de 1.000 euros sobre una base, una denuncia falsa, llegaba un virus, ¿no? El famoso, no recuerdo el nombre, WannaCry, que ha sido la última crisis, pero tuvimos una operación muy buena porque llegaba una notificación que decía, todo perfectamente de policía, que bueno, había sido detectado navegando en páginas de pornografía infantil y que tenías que pagar una cantidad si no querías ser encausado. Y bueno, es verdad que es sorprendente, pero había gente que picaba y que transfería la cantidad. mucho más común es un virus que te bloquea el ordenador y te pide un rescate para poderlo, que además normalmente lo tienes que pagar en criptomonedas para que no se pueda detectar dónde termina ese dinero. Ahí el crecimiento es exponencial. No hablar de fraudes con tarjetas de crédito. Teníamos un fraude importante de tarjeta de crédito física con tarjetas duplicadas, pero en Internet el mercado negro de venta de datos sobre tarjetas de crédito, incluyendo claves, pues es un mercado floreciente. Entonces, el número de denuncias por fraude con tarjeta de crédito pues se incrementa también exponencialmente, ¿no? Para afrontar este reto, la estrategia era doble, ¿no? Por un lado, prácticamente en cualquier investigación criminal hay que tener hoy una capacidad tecnológica, porque el crimen está organizando tecnología permanentemente y además de manera cada vez más intensiva. Y por otro lado, nos encontrábamos con algunos delitos que eran delitos específicamente tecnológicos, es decir, que solo se pueden producir porque se desarrollan nuevos entornos tecnológicos, ¿no? Un delito de malware o de espionaje a través de Internet o de robo de datos, o eran delitos específicos que teníamos que combatir. La idea era que las unidades más especializadas se dedicaran a estos delitos estrictamente tecnológicos y que dotáramos de capacidad de investigación tecnológica a cualquier unidad que tuviera que enfrentarse a una organización de narcotraficantes. Es decir, a una organización criminal hoy, lo primero que se le encuentra son móviles y ordenadores, y lo que hay que tener es la capacidad para sacar esa información y además obtenerla de forma que sea utilizable en un procedimiento judicial, con lo cual pues no es solamente ya obtener la información, sino obtenerla con todas las garantías para que eso pueda constituirse en prueba en un procedimiento judicial. España, o sea, desarrollamos una capacidad nuevamente importante. Hay poco ranking de ciberseguridad. Yo tenía dos referencias. Una era Interpol. Interpol fundamentalmente medía eficacia en lucha contra pornografía infantil en Internet o abusos sexuales a menores en Internet. Ahí España siempre estaba en el top ten, tanto en número de detenidos como en número de víctimas detectadas. Y teníamos operaciones además internacionales en muchos otros países. O sea que teníamos realmente una capacidad potente en el ámbito de la investigación. La segunda es la Organización Mundial de Telecomunicaciones, elabora unos rankings. España está siempre entre los países más seguros del mundo en términos globales. Creo que estamos entre los 10 países más seguros del mundo, medido por número de asesinatos. En Europa somos el segundo, en la Unión Europea. En Internet no estamos tan altos, pero sí que, si no recuerdo mal, estamos entre los 30 países con mayor nivel de ciberseguridad. Por tanto, creo que tenemos también un sector, un nivel de seguridad muy alto en lo que es ciberseguridad. Y tenemos además un sector industrial, no solamente de grandes empresas, sino de pequeñas empresas trabajando en el ámbito de ciberseguridad, que yo creo que es un gran potencial que tenemos como país y que deberíamos desarrollar una estrategia para potenciarlo aún más y ser competitivos en esa materia. El coste económico del cibercrimen, pues después del narcotráfico sea probablemente la actividad de crimen organizado que genera más recursos para las organizaciones criminales. Y la tendencia es a crecimientos, insisto, el número de denuncias 30-40% anual, la Fiscalía incluso daba datos superiores en el número de causas que había iniciado o de procedimientos que había iniciado. Y el crecimiento es constante. Insisto, para mí es uno de los grandes retos que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad en el futuro. Y luego unas palabras muy breves sobre crimen organizado, ¿no? España tradicionalmente ha sido siempre un país de entrada de droga para Europa. Dos flujos fundamentales. El estrecho. Yo creo que en hachís nosotros debíamos incautar como el 40 o el 50% del conjunto del hachís que entraba en la Unión Europea. Estábamos hablando, solo Policía Nacional, más de 300 toneladas anuales, depende un poco, lógicamente. Pero es un flujo de enorme intensidad de hachís proveniente del norte de África. En segundo lugar, éramos también un país de tránsito de cocaína para otros mercados europeos, bueno, para consumo interno y también para otros mercados europeos. Eso tenía una ruta tradicional en Galicia, pero que luego se había diversificado a otras muchas zonas. Ahí el nivel de incautación puede estar en torno a un 30% de la cocaína. Ahí, vamos, lo comento, teníamos una cierta discusión, un cierto debate, porque los británicos producen mucha inteligencia sobre cocaína, pero luego prefieren que actúen las Fuerzas Armadas Españolas. Y es verdad que a nosotros nos da mucha visibilidad porque y tenemos muchas capacidades, porque, por ejemplo, está aquí de la Armada, pero la capacidad que tienen los GEO de abordaje apoyado en buques de la Armada, bueno, utilizábamos buques de la Armada y también a veces de vigilancia aduanera. El buque de la Armada tenía más capacidades, pero en vigilancia aduanera se comía todavía mejor. Entonces, bueno, teníamos también un cierto debate. Tenemos capacidades muy importantes para actuar. Es verdad que asumimos mucha carga porque, bueno, al margen de la operación, que en ocasiones además es arriesgada, nos hacemos cargo de los detenidos y de la droga. Y luego tenemos que destruir la droga y todo el procedimiento judicial que lleva anexo, ¿no? Pero bueno, en todo caso demostrábamos que éramos un país claramente líder y muy comprometido en la lucha contra el narcotráfico a nivel internacional. Las rutas eran fundamentalmente sudamericanas, ¿no? De Colombia, Venezuela, bueno, con cada vez más diversificación, pero ese tipo de rutas. La tendencia era, ya las organizaciones no utilizaban tanto buques con 4.000, con 5.000 kilos de cocaína, mucho contenedor, con un tráfico de contenedores en España que es brutal, de millones y millones de contenedores, y también pues cada vez más diversificación en las rutas, incluyendo algo de ruta africana, ¿no? Que se mandaba al Golfo de Guinea y luego por rutas terrestres podía llegar la cocaína. Es verdad que había detectado rutas, pero el nivel de incautación de cocaína en esas rutas africanas, al menos en lo que yo conocía, eran mucho más limitadas. El flujo principal seguía siendo, digo, vía contenedor, vía marítima, viniendo directamente de Sudamérica. El crimen organizado tiende a ser bastante especializado. Es decir, las organizaciones que trafican con cocaína suelen especializarse en el tráfico de cocaína. En ocasiones encontrábamos algunas que traficaban también con droga sintética. La droga sintética tenía un flujo inverso. Fundamentalmente venía de países del este o de Holanda y bajaba hacia España. Y es un tráfico quizás más complejo de controlar porque el tipo de producto es más fácil de fabricar, no depende tanto de materias primas que están tan localizadas y por tanto también ha ido a más claramente el tráfico de drogas sintéticas. Yo creo que tuvimos bastante éxito. El número de cautaciones crecía, pero año a año nos disminuía tanto el número de organizaciones de crimen organizado vinculadas al narcotráfico detectadas, como nos disminuía el número de detenidos por crimen organizado en España. Es decir, España se había convertido también en un país a veces de refugio o de apoyo logístico para actividades de crimen organizado. Especialmente en Costa del Sol teníamos organizaciones de países del este que no necesariamente operaban en España, pero utilizaban España como blanqueo de capitales o como zona de un poco de refugio. Ahí hubo una acción muy intensa y sinceramente creo que el nivel de amenaza de crimen organizado en España había disminuido. Las cifras que he visto últimamente, y no es nada, pero parece que volvemos a tener un poco de repunte, ¿no? Especialmente, bueno, lo hemos visto todos en medios de comunicación, Bahía, Algeciras, con el tema del tráfico de hachís. Hay un peligro cuando el crimen organizado consigue penetrar en el tejido social, y no digo en el tejido institucional, ¿no? Cuando empieza a crearse una sinergia entre las organizaciones de crimen organizado y la propia sociedad donde esas organizaciones operan. Yo creo que eso es vital que lo cortemos de raíz, porque si no nos enfrentamos a un nivel de amenaza en relación con el crimen organizado completamente distinta, ¿no? Pero bueno, ha habido una acción decidida por parte de policía, de Guardia Civil, y yo espero que esto lo podamos seguir controlando y que la tendencia vaya en disminución, ¿no? Yo puse especial énfasis en la lucha contra la trata de seres humanos y reconozco que especialmente la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Lamentablemente, la crisis económica tan fuerte que vivimos desde el 2010 hacía que la explotación laboral hubiera disminuido, porque el número de inmigrantes irregulares con fines de explotación laboral había disminuido, pero en cambio seguíamos teniendo una demanda alta de personas para explotación sexual. Y bueno, trabajamos mucho con países de orígenes, montábamos campañas, es decir, atacamos mucho la oferta de este tipo de organizaciones. Yo creo que tenemos que trabajar algo sobre la demanda también, es decir, mientras haya tanta demanda, pues lógicamente tendremos una oferta que en una parte, no digo en toda, pero en una parte y en una parte importante, tiene conexión con temas de trata y con temas de explotación sexual de mujeres, ¿no? Tercera dimensión de crimen organizado, narcotráfico, trata y delincuencia económica. Cada vez más estamos viendo organizaciones dedicadas a falsificación de productos. Ahora tenemos una cierta polémica, ¿no? En algunas ciudades como Barcelona, como Madrid, tema manteros. Nuestra idea era que nosotros teníamos que atacar a las organizaciones que proveían y se lucraban con la venta que luego se producía a nivel callejero. Por lo tanto, nuestro objetivo no era el último elemento de la venta, sino la trama organizada que estaba detrás obteniendo beneficios económicos mucho mayores que las personas que hacían esa venta directa, ¿no? En crimen organizado sí que hicimos un cierto cambio de estrategia, ¿no? La acción policial siempre se focalizaba mucho hacia la actividad principal criminal. Es decir, si estábamos hablando de tráfico de drogas, el objetivo principal era el alijo de drogas. Si estábamos hablando de, pues no sé, de trata de seres humanos, pues el objetivo principal era, por supuesto, liberar a las víctimas y detener a quienes estaban directamente haciendo la explotación de estas personas. El énfasis que pusimos fue atacar a las organizaciones criminales en su base económica, porque como el objetivo único del crimen organizado es obtener recursos, si conseguíamos desmantelar el entramado económico de la organización, le generábamos un daño mucho mayor que si únicamente desactivábamos, normalmente era el último escalón de la actividad criminal. Por tanto, las organizaciones, teníamos investigaciones en las que nuevamente utilizábamos más inteligencia para llegar más arriba en la organización y fundamentalmente a detectar el beneficio económico que la organización tenía. Eso implicaba porque en toda investigación de crimen organizado iba pareja una investigación patrimonial para detectar los bienes que había obtenido la organización, y en todos los equipos de investigación iban especialistas que lo que detectaban eran los flujos de blanqueo de capitales. Les decía antes, las organizaciones suelen ser muy especializadas. Trabajan normalmente en un delito. En ocasiones puede que trabajen en más, pero lo normal es que trabajen en un delito. Todas, o la mayoría de ellas, en un 80%, lo que llevan asociado es un delito de blanqueo de capitales. Porque nuevamente, es decir, el beneficio económico que han obtenido de la actividad criminal, tienen que blanquearlo para poderlo convertir en un dinero que puedan utilizar, ¿no? El crimen organizado tiene una base esencialmente internacional. En 8 de cada 10 grupos de crimen organizado que estábamos en España había presencia extranjera. Es verdad que lo mayoritario es que sean grupos mixtos, grupos compuestos por nacionales y por personas de otros países. Pero la actividad internacional o la presencia internacional en los grupos de crimen organizado es absolutamente mayoritaria. Y nuevamente muchas veces especializados, colombianos, pues más en el tráfico de cocaína, marroquíes, más en el tráfico de hachís, países del este muy vinculados a robos en polígonos industriales o robos en vivienda o robos con fuerza en las cosas. Organizaciones rumanas hemos encontrado muy especializadas en trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Es decir, no es que haya, pero incluso en las propias organizaciones, en el origen de las organizaciones, había una cierta especialización también. A modo de conclusión, ahora mismo tenemos una estructura, les comentaba, en el Ministerio Interior, de crimen organizado y terrorismo. Esto es una opinión muy personal, pero hay conexiones Pero las conexiones que estamos observando, especialmente en esta amenaza terrorista que comentábamos, que es una amenaza más interior que exterior, muchas veces son conexiones de no tanto de crimen organizado, sino de, entre comillas, criminalidad común. Encontramos algunos de estos jóvenes que son detenidos por actividad terrorista, que han tenido antecedentes por pequeño tráfico de hachís o consumo de hachís en vía pública, o han tenido pequeños robos. En realidad, es mi tesis, pero bueno, esto es discutible, hay quien lo discute, la conexión entre grandes organizaciones de crimen organizado y terrorismo en España, yo no he detectado muchos casos. Puede haber alguna conexión, pero realmente son actividades criminales de naturaleza radicalmente distinta. El terrorismo busca un objetivo político, el crimen organizado busca un objetivo económico, y ambos son conscientes de que la colaboración les genera vulnerabilidad, porque se les puede investigar por dos vías distintas, y por tanto tienden a ser organizaciones más cerradas y no tener tanto este tipo de conexión. Yo, por tanto, soy muy partidario de mantener la singularidad de las unidades de antiterrorismo y la singularidad de las unidades de lucha contra el crimen organizado. Me parece que el terrorismo no es una forma de crimen organizado. El terrorismo tiene una naturaleza estratégica distinta y, por lo tanto, tiene que tener un tratamiento distinto respecto a cualquier otra forma de criminalidad organizada. Lo que sí nos encontramos cada vez es que tanto en crimen organizado como en terrorismo, las organizaciones o los criminales o los terroristas utilizan más las nuevas tecnologías. Y ese, para mí, es el principal reto que tenemos. En términos de capacitación tecnológica de fuerzas y cuerpos de seguridad, yo en eso a veces envidio un poco fuerzas armadas, porque tienen una capacidad tecnológica muy competitiva, y en fuerzas de seguridad muchas veces, es decir, para que se haga una idea, el presupuesto de Guardia Civil, de Policía Nacional, en un 93-94%, bueno, más de un 90% es personal, y queda únicamente un 10% para gasto operativo y para inversión. Y el nivel de inversión es, pues, bueno, no digo lo que yo tuve porque les doy pena, pero realmente, o sea, ínfimo. La tecnología no es tan cara como la infraestructura, es mucho más cara, por lo menos para fuerzas de seguridad, pero indudablemente hace falta un esfuerzo, ¿no?, de inversión tecnológica. Hace falta, intento poner en marcha un proyecto de policía 3.0 que pasaba por una actualización de nuestros servicios, de nuestros sistemas, perdón, de información y de inteligencia, porque estábamos en una generación distinta a lo que está realmente en el mercado. Y realmente los sistemas de detección, de identificación facial, de identificación dactilar, biométricos, las fronteras inteligentes, creo que tenemos que ir a unas fuerzas de seguridad muy basadas en la inteligencia si realmente quieren seguir siendo eficaces en la lucha contra estas amenazas. Me he consumido más tiempo, ¿verdad? No, vale. Yo quería dejar un poco de tiempo por si hay alguna pregunta, Alberto, que me he enrollado más de la cuenta. ¿Podemos? Sí. Bueno, no.
Pues nada, como García nos comenta, si hay alguna pregunta, estaba previsto que pudiéramos dejar pues unos minutillos para alguna. Gracias. ¿Ahora mejor? Unos minutos para alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna cuestión?
Venga. Pues, a ver, no quiero dar primicia, pero estamos planteando la posibilidad de crear una comisión
sobre campañas de desinformación en el Parlamento, porque me parece, y coincido 100%, que es una de las amenazas de futuro. Nuevamente estamos en un seminario que habla de dimensión económica. Si comparamos el coste de un submarino nuclear o de un avión de última generación con lo que cuesta una campaña de desinformación que puede tener un efecto potente en un proceso electoral o que puede tener una capacidad de desestabilización de un país, pues realmente vemos que este tipo de, entre comillas, campañas o de instrumentos resulta enormemente eficiente si lo que se pretende es crear distorsión, inestabilidad en un país al que se pretenda, atacar, ¿no? Y hemos tenido algunos casos, el Brexit británico, las últimas elecciones en Estados Unidos, el caso del proceso independentista en Cataluña, en el que claramente se ha detectado que ha habido campañas de desinformación. En ocasiones no es fácil saber realmente quién está detrás de esas campañas, pero ha habido campañas de desinformación muy potentes, ¿no? La cuestión es cómo damos respuesta, ¿no? En general, en el ámbito del cibercrimen, lo que nos encontramos es una desaparición de las fronteras y muchas veces los criminales actúan en un país, las víctimas están en otro, los flujos financieros van por otro y no es fácil conectar todos los sistemas policiales y judiciales para dar una respuesta eficaz. En el caso de las campañas de desinformación, el problema es que incluso aunque lo detectemos, muchas veces no es fácil actuar. Podemos establecer o intentar crear mecanismos de disuasión o también de sanción, pero no es fácil actuar. En mi opinión, esto pasa también mucho por educar a nuestras sociedades, en el sentido de que los ciudadanos tienen que tener una capacidad de discernimiento sobre lo que puede ser una noticia falsa o una campaña de desinformación y lo que es información veraz. Ahí hay un debate que hemos tenido en la Comisión General del Congreso de los Diputados, en el que hay una ponencia relacionada con ciberseguridad, porque es verdad que tenemos dos valores que son esenciales en una sociedad democrática. Por un lado está la libertad de expresión. Yo soy muy prudente para restringir libertad de expresión, porque ¿quién define lo que es verdad y lo que es falso? ¿Y cómo limitamos la capacidad de expresión, incluso de cosas que puedan ser falsas? Pero existe un derecho también reconocido por la Constitución, que es el derecho a una información veraz que tienen los ciudadanos. Por tanto, creo que en un equilibrio adecuado de los conceptos es donde podemos encontrar la clave. Y eso, en mi opinión, pasa por educar. Yo me inventé un programa en el que la policía, la Guardia Civil, siempre una de las cosas que hacen, yo creo, muy eficaces es que trabajan en los colegios con chavales de edades tempranas y les dan cultura de seguridad. Lo más demandado con diferencia es en ciberseguridad, pero también se habla pues de acoso escolar o también se habla de consumo de drogas o de otras cuestiones. Bueno, nosotros pasamos de únicamente la charla a un pequeño curso que tenían que hacer los chavales de quinto y de sexto de primaria, en el que les dábamos un carnet de ciberexpertos con el cual se suponía que sus padres podían comprar un móvil, porque realmente le estamos dando unos instrumentos tecnológicos a chicos jovencísimos de tal potencia que generan muchas vulnerabilidades. Y pensando un poco en futuro, creo que educar, insisto, a la sociedad para hacerlo frente es importante. Creo también que tenemos un problema de medios de comunicación, ¿no? Es decir, tradicionalmente los medios de comunicación se basaban en una reputación. Es decir, que si una radio, una televisión o un periódico decían algo y eso era falso, eso afectaba la credibilidad del medio de comunicación. Pero con redes sociales, con la proliferación de medios digitales, la inmediatez ha ganado la batalla al rigor y las noticias se publican con inmediatez, muchas veces sin contrastar. Yo creo que en una sociedad democrática, como mecanismo de defensa, tener unos medios de comunicación profesionales, creíbles, con credibilidad, con reputación, es también un elemento que nos permite defendernos mejor de este tipo de campañas, ¿no? Y en tercer lugar, pues tenemos que desarrollar más capacidad, primero para detectar estas campañas e incluso para neutralizarlas, ¿no? No, tampoco creo que revele ningún secreto, pero en una visita que hicimos a Israel nos reunimos, yo creo que dentro del Ministerio de Seguridad, con un departamento de estrategia. Ellos tenían realmente dos capacidades que a mí me parece que todo Estado necesita, ¿no? Uno es una capacidad para saber qué se está diciendo de tu país en el mundo. Es decir, que porque eso te permite detectar con anticipación, o con prontitud al menos, que puedes estar siendo objeto de una campaña. Y en segundo lugar, en su caso, habían desarrollado capacidades para neutralizar esos ataques cuando detectaban que se habían producido, que tienen su complejidad, pero hay ya herramientas, instrumentos y también equipos humanos que tienen la capacidad para neutralizar esos ataques o incluso para contraatacar, por así decirlo. Y eso pasa también, en mi opinión. Nosotros tenemos un buen mando de ciberdefensa, yo tuve oportunidad de visitarlo hace pocas fechas. Tenemos un buen Centro Nacional de Infraestructuras Críticas que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad. Tenemos un Departamento de Seguridad Nacional en Presidencia de Gobierno que se dedica que desarrolla una estrategia de ciberseguridad y hace una cierta función de coordinación. Tenemos un Centro Criptológico Nacional en el CNI muy potente que se ocupa de la seguridad de todas las administraciones públicas, que no es Defensa, que Defensa tiene su propio sistema, o su propio organismo, que a su vez depende de la Secretaría de Estado de Defensa. Por supuesto, tenemos las comisarías generales, perdón, la Comisaría General y la Unidad de Investigación Tecnológica de Policía, en Guardia Civil. Tenemos un centro dependiendo del Ministerio de Industria, el CIDOF, en León, que se ocupa de ciberseguridad para ciudadanos y para empresas, que también es un centro de excelencia. En mi opinión, falta cómo conseguimos trabajar todos juntos, ¿no? Cómo conseguimos que realmente todas esas capacidades que tenemos en distintos departamentos, en distintos ámbitos, tengamos una capacidad de generar una sinergia que nos permita afrontar la amenaza en su globalidad. Y en el caso de las campañas de desinformación, es básico. Yo no sé si el modelo es el que yo he comentado, ¿no?, que en Israel, pero sí me pareció que en España no tenemos algo tan preciso para hacer frente de manera específica a esas amenazas, ¿no? Pero le agradezco la pregunta porque estamos pensando en esta ponencia de la Comisión de Seguridad Nacional en cómo abordarlo.
¿Alguna pregunta más? Muy rapidita, por favor.
Pues la cooperación con el Reino Unido es tradicionalmente buena porque ellos tienen tanto unos servicios de inteligencia como una policía muy eficaz, ¿no? Lo he comentado especialmente en el campo de la lucha contra el tráfico de cocaína. Yo diría que claramente los dos países líderes en Europa son España y el Reino Unido. Y además tenemos una cooperación operativa con unidades conjuntas realmente de trabajo para la lucha contra la cocaína. En lucha contra el terrorismo la cooperación no es tan intensa, pero porque no hemos detectado, o al menos yo no tengo conocimiento, de que haya habido conexiones de organizaciones o individuos terroristas que operan en Reino Unido y terroristas que operan en España. Hay un intercambio de información, pero no ha habido tantas operaciones conjuntas como hemos tenido con Francia o como hemos tenido con Marruecos, que he comentado, ¿no? Y Gibraltar es un problema en varias dimensiones y una de ellas es la que usted menciona, el blanqueo de capitales, ¿no? Cuando yo me reunía con las autoridades policiales o de seguridad británicas, bueno, siempre les decía que la cooperación funcionaba bien, pero que realmente teníamos una vulnerabilidad porque en términos de blanqueo de capitales, pues Gibraltar es un centro importante. Y bueno, al menos desde mi experiencia, debo confesar que ahí no avanzamos tanto, probablemente porque las autoridades gibraltareñas pues no estaban en disposición de incrementar mucho la cooperación con España. Pero en general sí debo decir que algunos de los mecanismos multinacionales de lucha contra el blanqueo de capitales realmente están haciendo que algunos países que tradicionalmente habían sido lugares pues muy utilizados cada vez tengan más dificultades los criminales o los corruptos en ocasiones para blanquear esos dineros porque en esos mecanismos multilaterales realmente están demostrando eficacia. Por tanto, lo que sí soy es moderadamente optimista en que la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo, de manera muy específica en lucha contra el terrorismo, pero en general en lucha contra el blanqueo, cada vez funciona mejor en ámbito de instrumentos multilaterales, ¿no?
Bueno, si me permiten, yo creo que ya llegamos a la hora de nos solapamos casi con la mesa redonda que viene a continuación. Permítanme que le dé las gracias a Ignacio Cosidó por su conferencia y por haber venido y por haber aceptado la invitación. Ha sido, creo que todos lo compartimos, un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias también a todos ustedes, por supuesto, por escuchar y por sus preguntas y su participación. Muchísimas gracias, les voy a pedir otro aplauso para... No.
Bueno, un placer. Ha sido un poco desordenado, pero quería darles unas pinceladas desde la experiencia de cuáles, en mi opinión, son los principales retos de seguridad que tenemos, ¿no? La verdad es que el haber tenido la oportunidad de trabajar en Guardia Civil y en Policía, que no tantos la han tenido, porque son dos cuerpos que no siempre se intercambian entre ellos, te marca de por vida. Y por algo para mí siempre es un placer cuando se me invita en mi calidad de exdirector para participar en una jornada académica como esta. Así que ha sido un verdadero placer. Gracias. Muy bien. Oye, pues, genial. Un gusto. Lo digo. Bueno, a vosotros. Venga.
Gracias por venir a la UNED.
A vosotros por invitarnos, claro que sí.
Te dejo en buenas manos.
Mucho éxito con el curso, que el plantel de expertos es fantástico.
Hemos empezado muy bien.